Hijo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Cuba en 1952, poco antes de que Fidel Castro comenzara su toma comunista del país. Su familia lo trajo a los Estados Unidos cuando tenía solamente 5 años, donde asistió a la escuela. Sin embargo, después de que las relaciones entre Estados Unidos y el régimen de La Habana fracasaron, su familia regresó a Cuba. A su regreso, él se propuso a educarse a sí mismo. Su inteligencia le permitió saltarse varios grados y obtuvo una licenciatura en el arte de la Universidad de La Habana. Y después obtuvo experiencia en las ferias del libro en Cuba y el Ministerio de Cultura de Cuba también. Finalmente, después de varios intentos, pudo llegar a los Estados Unidos a principios de los 90. Aquí ha sido director de comunicaciones, ha publicado libros y escrito columnas publicadas en el Herald, pero él siempre nos ha enseñado sobre el arte del cine de la isla con su mirada indiscreta. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ese cubano, ese periodista, ese crítico de cine, ese, bueno, genio de lo que es la Feria de los Libros, es nada más y nada menos que Alejandro Ríos, que ha logrado su sueño americano. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Gracias, para mí es un honor y ojalá que yo sea realmente me mantenga a la altura de esas palabras que me has dedicado. Es lo que he tratado de hacer toda la vida, estar a la altura de ella.
Y lo has logrado, pero vamos desde el comienzo. ¿En dónde nació Alejandro y cómo fue esa infancia?
Nací en aquí le dicen suburbio, nosotros le decimos barrio, en el barrio de Mantilla. De hecho, vine al mundo con la ayuda de una comadrona, que parece que en esa época era algo común. Mi mamá decidió tenerme en casa de mi abuela, donde ellos vivían, cuando era un matrimonio muy joven. Y yo nací incluso encima, las comadronas buscan el lugar más recto, ¿no? Porque a veces si un colchón se hunde un poco, no conviene para la operación tan delicada del paritorio. Y entonces me pusieron a mi mamá arriba de una mesa que luego yo le he escrito a mis parientes de allá, que si todavía existe, yo creo que no. Me hubiera gustado recuperar la mesa donde yo nací en Mantilla. Ahí no duramos mucho porque y apenas de mi infancia. Luego, por supuesto, me acuerdo de las veces que visité la casa de mi abuela, ya de adolescente y de mayor. Pero de esa época no mucho, y mi papá decidió buscar nuevos horizontes. Ellos se dedicaban ahí mismo, en esta casa había una pequeña imprenta, y siempre fue el oficio de mi padre, era un impresor de primera, buenísimo. Pero el resto de la familia también tenían una pequeña imprenta ahí. Y entonces unos amigos, los cubanos, tenían como un círculo parecido a, o una comunidad parecida a la de Miami, pero en Chicago, y lo entusiasmaron y le dijeron, ven para Chicago, que hay trabajo aquí bastante, hay buenas imprentas aquí. Y entonces mi papá sacó la visa, que en esa época no es que fuera muy fácil, nunca ha sido fácil sacar visa para los Estados Unidos, pero era distinto a estos tiempos, y terminó, fue primero, y le dijo a mi mamá que trataría de ubicarse allí, ¿no? Buscar una casa o un apartamento, que fue donde vivimos primero. Y entonces terminamos en Chicago, por allá por el año, cuando yo tenía como 5 años exactamente. Y ahí empecé a estudiar, y ahí empecé a vivir en un lugar de nieve, ¿no? La ciudad de los vientos, un lugar, es lo que recuerdo de ese lugar, un frío enorme. Mis hermanos y yo, bastante encerrados con mi mamá, en lo que mi papá trabajaba. Mi mamá era ama de casa, en esa época también se podían permitir el lujo de ser ama de casa, no creo que ahora no. Y pero bueno, tengo buenos recuerdos de los parques, de los lugares donde íbamos, en Chicago, que por cierto, es un lugar a donde no he regresado. Tengo esa deuda sentimental conmigo mismo de regresar, a ver si de pronto reconozco. Tengo fotos y pero a ver si reconozco esa cosa de que te regresa el pasado viendo dónde viviste, ¿no? Pero esa fue la primera etapa. No tengo, lo que quiero decir con esto es que no tengo una infancia con Cuba, sino tengo una infancia con los Estados Unidos, de alguna manera.
Pero fracasan las negociaciones entre Estados Unidos, Cuba, y su familia decide regresar. Sé que para ti siempre ha sido ese punto de que hemos hablado que lo lamentas, pero bueno, lo superaste con el tiempo, ¿no?
Sí. Bueno, es traumático, por supuesto. Me faltó decir que al igual que unos amigos le dijeron a mi papá que podía vivir en Chicago, que podía encontrar un futuro allí, luego algunos que vivían ahí con él se trasladaron a Miami, a Hialeah específicamente, donde no había tantos cubanos en esa época, y nosotros y lo seguimos a ellos. Quiere decir que mi vida antes, o la vida de mi familia, yo era un niño y no podía determinar no irme para ningún lugar, yo tenía que ir a donde estuviera mi familia, por supuesto. Pero, o sea, ya estando en Hialeah es donde ocurre que se rompen las relaciones entre los dos países, que mis padres tienen el temor de no ver más a mis abuelas, que son los padres de ellos. Esa es la angustia esa de la familia, lo que ha, de alguna manera, lo que ha, la tiranía con lo cual ha
la separación, chantajeado. La separación de familia.
La separación de familia que ha chantajeado en todos los sentidos, ¿no? De allá para acá y de allá para acá, y de acá para allá. Bueno, en fin, un trabalengua. Trabalengua dictatorial. Y entonces ellos deciden, cuando se rompe la relación, ellos deciden regresar a Cuba, y el casino suele ponerle un nombrete a todo, ¿no? Gusano, apátrida, y en este caso nos llamaban repatriados, los que regresaban a Cuba. Me acuerdo que con nosotros iba en el mismo viaje, iba el carnicero donde mis padres compraban la carne. En esa época se usaban así bodegas, en Hialeah sobre todo, lugares más pequeños que los supermercados que hay ahora. Y entonces ese hombre se dio cuenta inmediatamente, que mi padre no, ojalá se hubiera dado cuenta, de que aquello, pero por lo menos como era un pequeño empresario, se daba cuenta de que no tenía futuro allí, y le dijo a mi papá, no, yo regreso a Estados Unidos porque esto no me está pareciendo bien. Y efectivamente, así fue. El pasado no se puede arreglar, uno lo que puede es tratar de enmendar el presente, uh-huh, y tratar de intervenir en el futuro. Pero el pasado yo creo que queda para lo que aprendiste y las ventajas que malas o buenas, todo lo que aprendiste siempre es a tu favor, aunque la hayas pasado mal. Y así fue como aterrizamos en La Habana del Este, que fue el lugar donde muchos repatriados terminaron. Porque era un barrio que se acababa de inaugurar, era el último barrio obrero exquisito, uh-huh, excelente, que la administración anterior, el gobierno de Batista, había desarrollado al este de La Habana al pasar el túnel.
Y te da ese amor por el estudio, ese amor por los libros, y ahí empiezas, sí, y tienes una historia académica digna, porque por tus grados hasta pudiste saltar varios grados y terminaste con una licenciatura muy importante en la Universidad de La Habana, ¿no?
Yo, en Estados Unidos estudié hasta el cuarto grado. Megan Walters Elementary se llama en Hialeah, la escuela, que el otro día fui y me retraté delante de ella. Patidifuso. Además, me encontré, estaba casualmente la directora de aquel lugar y me dejó entrar y pasé caminé por aquellos pasillos donde alguna vez fui un niño muy feliz. Y entonces, al llegar a Cuba, apenas sabía, era todo lo contrario, apenas sabía hablar español, pero todavía las primarias, las escuelas, empecé en segundo grado, o sea, venía de cuarto de Estados Unidos, empecé en segundo porque no sabía muy bien el idioma, pero las maestras eran las maestras antiguas cubanas, que eran más profesionales y personas muy cariñosas y además duras académicamente, te hacían comprender, te enseñaban, te educaban, esa es la palabra. Y me acuerdo que siempre saco esta anécdota a colación. Yo escribía la fecha, ponía May, y ella me decía, esto lleva una O, Alejandro, me ponía mayo. las palabras se parecen, ¿no? Y entonces así me ayudaron muchísimo estas señoras. Y del segundo pasé a cuarto, de cuarto para sexto, de sexto fui a la secundaria, que de hecho ahí, ya ahí, en, bueno, desde la primaria empezaba todo este cuento ideológico con el cual yo no había podido, no había tenido que lidiar nunca en mi vida, el pionero, el seremos como el Che. Yo no creo que todavía no era el seremos como el Che, eso vino después, que era el lema lamentable de los niños en Cuba. Pero sí ya en la secundaria sí tuve que participar de ese siniestro programa que se llama Escuela del Campo, donde íbamos 45 días a los lugares más inhóspitos que te puedas imaginar, a cultivar la tierra, a sacar papas, bueno, una cosa que yo jamás me hubiera podido imaginar que mi vida iba a ser relacionada con eso. Pero acuérdate que esta es la historia del castrismo, un poco, como decíamos, no solo separar las familias, sino también atomizar la propia familia de núcleo, ¿no? Padres, hijos, becas, separa, vete, el servicio militar obligatorio, todo era sencillamente un desastre a disposición de una ideología. Y luego, siempre tuve una afinidad, yo pienso que entre, hay un hermano mío menor también que le gusta la música y el arte, que está aquí también ya en Estados Unidos, que se llama Willy, y yo quizás también tenía ese amor por la literatura. Yo creo que me salvó mucho de mis tristezas, de mis ansiedades, el hecho tanto de cultivarla, no cultivarla yo personalmente, sino disfrutar la literatura, hablar de ella, y luego también el enganche que tengo con el cine, que viene de mi propio padre, que mi padre en Cuba, en aquella imprenta de la cual te hablé, repartía los programas, se imprimían los programas y se repartían por los cines, y esa pequeña imprenta en Mantilla era una de las tantas que imprimía. Y mi papá, además, y yo siempre he dicho que ese es como mi cinema paradiso, mi papá era el que giraba, porque las películas se ponían en uno o dos cines con una misma cantidad de cintas. Entonces, cuando un cine de La Habana tenía el comienzo de la película, otro estaba terminando. Entonces, mi papá tenía la responsabilidad de mover aquellos carretes enormes de cinta. Así que, y tenía un amor extraordinario por el cine ese hombre, ¿no? Y yo, a mí yo siempre digo que se me pegó de él, ¿no? Y porque lo veía junto a él desde niño y luego lo seguí disfrutando y luego lo hice de una manera profesional, porque el crítico, no hay una licenciatura de crítico de cine. Mi licenciatura fue Historia del Arte, que era lo más cercano que había al arte, a la cultura. Antes de entrar a la universidad estuve en un campamento de hippies, por cierto, 1970, porque los muchachos se reunían en una cafetería en el Carmelo de Calzada, y éramos una suerte de hippie pelo largo, entonces queríamos exigir nuestra manera de ser, y entonces ahí se acercaron unas personas de la juventud comunista y nos dijeron, mira, ustedes no, si van a seguir aquí van a ir presos, así que lo que les recomendamos es que vayan a un campamento que vamos a crear en la Zafra, porque era la Zafra de 1970, la fracasada Zafra de 1970, porque desde ahí ustedes tienen que, a cualquier exigencia que ustedes quieran hacer, tienen que hacerla desde ahí. Cualquier no exigencia, cualquier solicitud que ustedes quieran hacerla a la revolución, la tienen que hacer desde ahí. Y para ahí nos fuimos, y eso por supuesto me marcó para toda la vida. Muchos de esos jóvenes que estuvieron allí conmigo están aquí en Estados Unidos. Otros, por cierto, como el propio Silvio Rodríguez, se convierte en un juglar prácticamente del castrismo, como lo es actualmente, ¿no? Uh-huh. Y Santiago Feliu, no Santiago, no, el hermano, Vicente Feliu, que también estaba allí, que es otro juglar del castrismo. Aquello terminó como la fiesta del Guatao, lo desmantelaron, hubo cierta violencia con otro equipo de la juventud comunista que llegó allí, pero me marcó ya para toda la vida. Me costó trabajo entrar a la universidad porque yo venía del campamento Venceremos, que era así como se llamaba. Me acuerdo que el decano de la Escuela de Letras, que era el hermano de Alfredo Guevara, un censor bien conocido que dirigió el cine cubano durante tantos años, me dijo, así que cuando me reuní con él para ver si me dejaban ingresar a la universidad, me dijo, así que tú eras del campamento Perderemos. O sea, se burlaban así de nosotros, ¿no? De alguna manera. Al final logré entrar haciendo como un ardid, logré entrar en un curso nocturno que se abrió para quienes quisieran estudiar en la universidad no di las señas de que yo venía de este campamento y de toda esta cosa que yo había vivido, y logré terminar mis 3-4 años de licenciatura en Historia del Arte, que además la hice con muchísimo trabajo porque al mismo tiempo me involucré en lo que se llamaba microbrigada, que era la única manera de conseguir casa en Cuba. Te tenías que ir para Alamar, que era un programa de Castro para crear nuevos apartamentos, que ha terminado siendo algo así como Chernobyl. Cuando tú vas a La Habana del Este, donde no hay hierba, donde están los edificios solos, así parece un lugar impresionante, parece Chernobyl sin la contaminación. Y entonces ahí estuve 3 años y 9 meses como constructor, como albañil, quiero decir. Fui albañil 3 años y 9 meses a la vez que estudiaba de noche. Así que, nada, me sacrifiqué como debe ser y terminé mi licenciatura. Me hice de cierto reconocimiento como crítico de cine en Cuba. Colaboraba con esta revista y la otra y así, ¿no? Pero también entendía que tenía que irme de aquel lugar. Aquel lugar era apabullante. Y así se fue, pues, escapando toda mi familia como diera lugar. Un hermano mío que había estudiado en Rusia se fue para Rusia, después regresó y se quedó en uno de estos, se quedó en Canadá, por cierto. Después pasó por debajo del lago Michigan, en uno de esos túneles de trenes. Bueno, toda esa angustia. Y yo, y mi esposo y yo, hicimos un viaje a México planeado para escapar. Y entonces tratamos de cruzar una primera vez, nos detuvieron, nos regresaron a la Ciudad de México, nos soltaron porque era un día feriado, afortunadamente, y entonces hicimos un segundo intento donde cruzamos con Matamoros. Yo esto lo he contado otras veces, y es cierto, y no tiene ninguna comparación con la angustia de los parceros, pero cada cual tiene su pequeña travesía.
Odisea,
su pequeña,
cada cual tiene su propia odisea.
Exacto. Y entonces ahí, al cruzar el río estaba crecido porque el ciclón Andrew había ocurrido hace unos días, y es increíble cómo se reflejaba incluso en el río Bravo, y estaba alto y me llevó, y por poco me ahogo, así, tal cual. Pero me salvé, caí como en una pequeña cascada y me empujó el agua, y salí así desesperado, ya sin apenas oxígeno, y nos salvamos y cruzamos, y entonces vinimos a parar a los Estados Unidos. Ese es otro gran capítulo de nuestras vidas, quiero decir, de mi esposa y mío y del resto de mi familia.
Estamos en conversación con Alejandro Ríos, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado, y nuestro invitado de honor es un amigo. Él es Alejandro Ríos, ese presentador que tuvo por mucho tiempo este programa acá en Televisión Martí que se llama La Pantalla de Sogue. Ahora es presentador de La Mirada Indiscreta, pero aparte de eso ha escrito el libro La Mirada Indiscreta, y por mucho, pero muchos años fue el director de comunicaciones de los medios hispanos para el Miami-Dade College, y uno de esos organizadores de esa feria, pero tan reconocida, que le ha dado tanta apertura a tantos cubanos y a tantos hispanos en poder enseñar su libro, que era la Feria del Libro del Miami-Dade College. Alejandro, estamos hablando al principio, bueno, de esa vida, de que naciste en Cuba, pero a los 5 años te mudaste para Chicago y después para Hialeah, pero después del fracaso de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, regresaste a Cuba, ahí a La Habana del Este. Bueno, estudiaste, saltaste varios grados, y finalmente entraste en la universidad, y por ese amor al arte, el amor al cine y a las películas, te dedicaste al trabajo, pero después de varios intentos y finalmente entraste a los Estados Unidos por la frontera de Estados Unidos y México, y llegaste a Miami. ¿Y cómo te fueron esos primeros años en Miami?
Bueno, yo siempre, Tomás, y gracias realmente por dejarme hablar de esta experiencia. Que yo, mi opinión es que, aunque son muy personales, creo que le pueden servir a nuestros oyentes, a mis compatriotas, para que vean que siempre hay una luz de esperanza, que siempre hay una puerta que se abre, incluso en los peores momentos. Cuando yo pensé en Cuba que nunca iba a salir de aquel lugar, pude tener gracias a un amigo que se llama Alejandro, como yo, me hizo una invitación a México. Es un profesor reconocido de la UNAM, es un cubano, y me invitó a México, y de ahí logré hacer un programa, un proyecto de escapar, y me pude escapar hacia los Estados Unidos. Que de hecho, pues, estando en México, también trataron de perseguirme. La embajada trató de hacer lo suyo, porque ya yo empecé a escribir en alguna prensa mexicana cosas que a ellos no les convenía, y bueno, había que interferir con este hombre que era Alejandro Ríos, y tratar de por lo menos devolverlo a Cuba. Eso no ocurrió, afortunadamente. Llegamos aquí nos acogió una familia de Esther en el legendario barrio de Westchester, donde, por cierto, luego hemos vivido durante más de 20 años.
Hiciste Westchester en tu casa, porque siempre has vivido ahí, ¿eh?
Exacto, he vivido aquí, pero bueno, los tíos de Esther, curiosamente, que nos acogieron durante esos primeros meses, que la familia cubana suele ayudar a quienes vienen de Cuba sin nada, con la ropa que tienen puesta, y se lo agradecemos tanto. Es la persona de apellido Follo, de hecho ya los dos fallecieron, pero bueno, ahí nos tuvieron en Westchester, y ese barrio nos encantó, y curiosamente hemos terminado viviendo en este lugar. La libertad tiene ventajas por los cuatro costados, y yo creo en la libertad, creo en la suerte, y yo tuve la suerte de ir a ver a una señora de nombre Marta Franchi, que trabajaba ahí para el condado, haciendo como buscando a las personas trabajo. Y entonces yo fui y me senté con ella, y ella levantó el teléfono, hizo una llamada, y dice: yo no molesto a esta persona, me dijo así, me puso en speaker, o sea, me puso en una bocina para que yo oyera, y llamó a Eduardo Padrón, al doctor Eduardo Padrón. Ella le dice: Eddie, yo siempre le he dicho el doctor Padrón. Y entonces ella le dijo: mira, tengo aquí una persona que ha trabajado en la Feria del Libro de La Habana, que es un hombre dado a la cultura, que quizás te pueda convenir. Y Padrón dijo sencillamente: esas son las personas que a mí me convienen, mándalo para acá. Y el resto es historia. Empecé a trabajar tan pronto, y llegué en 1992, empecé a trabajar bajo los auspicios directamente en la oficina del doctor Eduardo Padrón, en Miami-Dade College, en el recinto Wilson, donde él era el presidente del recinto Wilson, y luego en 1995, si mal no recuerdo, se convierte en el presidente de toda la institución de Miami-Dade College. Así que muchas de las cosas que aprendí en mi nueva vida se las debo al mejor maestro que uno puede tener en la vida, que es el doctor Eduardo Padrón. Al tener esas inquietudes artísticas y culturales en general que yo tengo, inmediatamente Alina Interian me reclutó con la gente que la ayudaba en la Feria del Libro. La Feria del Libro se generaba, o se genera ahí mismo en el recinto Wilson, el Festival de Cine también, que en algún momento pasó a ser parte de Miami-Dade College. Pero bueno, incluso antes de que formara parte de Miami-Dade College, con Nache Diak, que es su director original, siempre también trabajé y colaboré. Empecé a hacer programas de... Hice una serie, por cierto, de cine cubano, o sea, le puse así, ciclo de cine cubano. Y presentábamos películas tanto en el Wilson como luego en el Teatro Tower, que está aquí en la Pequeña Habana. Yo me precio de haber presentado a Nicolás Guillén Landrián, de haberlo rescatado antes que en Cuba lo rescataran, que es un gran, quizás el documentalista más importante que haya habido en Cuba. Le dediqué una serie o un ciclo también a León Hichazo, que es para mí también el principal director de cubano-americano, es un hombre que tiene una filmografía envidiable. Y así hice dos festivales de cine independiente cubano en el Teatro Tower. Y luego todo esto desembocó en primero en mi colaboración con Radio Martí, mucho tiempo, muchos años, desde que se trasladaron para acá, para Miami. Luego en Martí tuve el honor de trabajar con Alberto Roldán.
Una persona encantador y que le puso mucho, pero mucho esfuerzo a ese programa que ustedes hicieron, que era la pantalla de Sogo.
Son personas que nos honran, que honran el exilio. Yo los, tanto en programas de televisión como en presentaciones públicas, a ellos dos y a Roberto Fandiño, que fueron tres de los cineastas que inmediatamente supieron que en Cuba no había, por lo menos en ese momento no había nada que hacer, que había que ir a la libertad, porque si no los iba, se iban a sentir frustrados toda la vida. Estos son como artistas adelantados que yo me honro en haber presentado. Cuba, tanto a mi familia como a mí, nos duele, nos duele muchísimo todos los días. Los videos que están saliendo son pavorosos, sobre todo los que tienen que ver con la represión y los que tienen que ver con la pandemia. Yo tengo todavía familia en Cuba, quiero decir, tíos y primos. Mi familia principal toda terminó aquí, afortunadamente, en los Estados Unidos. Y yo tengo la esperanza, y se vio, porque la esperanza se vio como un país completo, sin que le avisaran, sin que lo movilizaran, como suele hacer el castrismo, salió a las calles a exigir la vida que les corresponde. Piensen, mis compatriotas, que esa es la vida que les corresponde, porque esa es la vida natural de cualquier país. Con virtudes y defectos, tienen que vivir en libertad. La libertad es un concepto extraordinario. Y es lamentable todavía cómo se ven cubanos, sobre todo cómo se ven militares, cómo se ven fuerzas represivas haciendo cosas en contra de esa capacidad que puede tener el pueblo cubano para ser libre. La prueba está aquí, la prueba está aquí. Hay un dicho que es que sin azúcar no hay país. Yo lo he revertido y lo he dicho y lo he escrito muchísimas veces y lo repito ahora: sin Miami no hay país, porque Miami es un modelo. Afortunadamente tenemos un modelo de posibilidad tan cerca, 90 millas. Hay países que no tienen esa fortuna, que no tienen esos exilios, o los tienen muy lejos, o se han disuelto los exilios dentro de la... Pero nosotros nos hemos incorporado a este país que nos dio la segunda oportunidad, le hemos brindado toda nuestra sabiduría, toda nuestra laboriosidad, pero también hemos separado, hemos creado un país alternativo. Yo digo que Miami, en concepto, es un país alternativo que pudiera ser no exactamente imitado por los cubanos, pero por lo menos sacar todo lo bueno que tenemos aquí de nosotros mismos, de los cubanos, de lo que hemos sido capaces de construir, y llevarlo a Cuba. Eso va a ocurrir. Tienen esa enorme fortuna de contar con un exilio que, si no existiera, ese país sencillamente se hubiera derrumbado hace muchísimos años. Porque nosotros, no obstante, tenemos que lograr que los ancianos coman, tenemos que hacer que las madres no sufran tanto, y por supuesto el castrismo aprovecha y chantajea de esa manera, pero en algún momento eso se va a acabar, en algún momento eso se va a terminar, y seremos libres, y yo aspiro alguna vez a montar en un avión y que nadie me pregunte quién tú eres, sino: yo soy Alejandro Río, yo soy cubano, yo soy nacido aquí, vengo a visitar a mi país, punto. Que el funcionario de inmigración solamente me pregunte si yo entre como Pedro por mi casa, como Alejandro por su casa, que es como debía ser. Yo tengo esa esperanza y yo creo que eso va a ocurrir.
Alejandro Ríos, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Ha sido un placer realmente. Gracias, Tommy. Un placer.
Así es, amigos. Ahí tienen la vida de Alejandro Ríos, ese joven que, aunque nació en Cuba, salió de Cuba muy corta edad y regresó, pero después regresó a los Estados Unidos y aquí también ha logrado su sueño americano. Amigos, se despide ustedes Tomás Regalado. Continúen con la programación de Radio y Televisión Martín.
Canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Saludos amigos de Cuba. Este es un programa especial de Radio y Televisión Martí sobre nuestros independentistas y cómo soportaron aquel proyecto heroico con ideas constitucionales y libertarias. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en este recorrido el politólogo Julio Schilling. Escuchemos este material.
El 10 de octubre de 1868, en el ingenio La de Majagua, se dio inicio a la Guerra de los 10 Años, o Guerra de Independencia, cuando Carlos Manuel de Céspedes proclamó el manifiesto de la Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba. Pero este grito de independencia tuvo un soporte moral muy enriquecedor, que fue la Asamblea Constituyente de Guáimaro, que proclamaba la libertad y la independencia.
Hoy queremos, como dijimos en la introducción, presentar algo grande de la historia cubana, y nos referimos al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Pero queremos usar el amor hacia la libertad como esos patricios, como esos independentistas, cuando producen el grito de Yara, en su mente y en su corazón estaba el fundamento constitucional de esa guerra de independencia. Y sobre eso queremos traer a colación para compararlo con el desastre constitucional de estos 60 años de castrismo. Tengo, como ya les presenté, al politólogo Julio Schilling, una gran persona que domina la historia, gran amigo. Bienvenido.
Encantado, a este programa especial. Alberto, y te felicito a ti, a Radio y Televisión Martí, por introducir este tema tan importante.
Julio, este tema está en estos momentos en la actualidad cubana. O sea, hay un intento de ese régimen ilegítimo por revisar una constitución también ilegítima. Y entonces yo quería comenzar, además de que el tema es abundante en ángulos, pues comenzar cómo tú interpretas, tú que conoces nuestra historia, cómo tú interpretas ese celo constitucionalista de nuestros mambises, que una vez producido el grito de Yara, ese grito heroico que hoy celebramos y honramos al padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes, ¿cómo se preocuparon por la constitución de Guáimaro?
Con mucho gusto. Quisiera, con tu permiso, para poner en perspectiva, yo creo que va a facilitar a través de este programa, que va a ser compacto, pero con mucha información, lo que es una constitución, en la explicación simple podemos decir que la constitución fundamenta las reglas entre los gobernados y los gobernantes. Ahora, hay dos campos de constituciones. Está la constitución que limita el poder político, que pone frenos y límites al gobierno. Hay otra constitución que establece los límites, los frenos a la sociedad. La segunda constitución, en efecto, racionaliza el abuso de poder. Esto es importante entender porque esos contrastes que vamos a establecer se pueden explicar por estos campos y hay una base filosófica que sustenta ambas visiones. La primera visión parte de la visión de los griegos y del cristianismo, donde ve que el humano tiene defectos, o sea, que el humano está lleno de imperfecciones, entonces si los gobernantes son humanos también, pues hay que poner límites, límites de separación de poder, límites de contra, de frenos y contrapesos, porque ya de entrada supone que hay leyes naturales que son preeminentes. En cambio, el otro tipo de constitución parte de la visión de Rousseau, que cree que el hombre es perfecto, que el problema es el entorno, que el problema es la cultura, que el problema es Dios, la propiedad, la familia. Entonces, aboga para destruir, para empezar de nuevo.
Yo quiero añadir algo, y para completar esta introducción explicatoria, porque el tiempo vuela. Las constituciones generalmente tienen tres partes. La parte dogmática, que es la que expone los derechos humanos, la parte orgánica, que es la de las instituciones, y hay una parte muy interesante que vamos a referirnos en este programa cuando caminemos un poco sobre la parte de toda constitución tiene una parte que es para reformarla. Pero yo quería empezar, ¿cómo tú puedes diferenciar el celo de nuestros patricios con la constitución de 1976, que inclusive comenzaba con un bochorno, dando loas a la Unión Soviética?
Mira, nuestro linaje patriótico que viene desde la manigua, desde el manifiesto del 10 de octubre, pues parte ya de entrada con ese primer prototipo que expliqué. O sea, establece de un poder judicial independiente. Habla de la separación de poderes. Habla de poner límites y frenos a los que van a gobernar. Establece la importancia de la igualdad ante la ley. O sea, en todo momento está estableciendo los dictámenes de cómo se debe de pronunciar, defendiendo lo más importante,
claro,
que es la libertad.
Déjame hacer una interrupción, porque ahí tenemos también la Constitución de 1976, que está inspirada en la famosa declaración de Fidel Castro, dentro de la revolución toda, fuera de la revolución nada, que explica un poco esa constitución opresora. Pero vamos a escuchar este material.
El soporte totalitario del régimen castrista tuvo su primera expresión pública en el mensaje inequívoco y opresor de Fidel Castro cuando declaró en el Congreso de Intelectuales en 1960, dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada. La frase era una copia de una frase de Benito Mussolini, el dictador italiano, cuando dijo, dentro del Estado, todo, fuera del Estado, nada. Semejanzas entre dictadores. Después, todo el comportamiento represivo de seis décadas concluye recientemente con el decreto 349 contra los artistas, una copia al carbón, pero con una redacción más estilizada de la sentencia de Fidel Castro. Dentro de la revolución, todo.
Ahí tenemos, en cierto sentido, la explicación de la Constitución de 1976, que aunque copia en su parte teórica, digamos, orgánica, parte de la Constitución del 40, sin embargo, establece ya el formulario que el dictador Fidel Castro expuso en el famoso Congreso de los Intelectuales cuando dijo fuera de la revolución nada y dentro todo. Eso explica la opresión, la represión, la tortura cubana, cómo esa constitución de 1976 obviamente es un desastre. ¿Cómo tú analizas esa constitución? Porque después quiero entrar en otra cosa, ellos le llaman socialismo. Hay distintos tipos de socialismo. Vamos a hablar de ese socialismo marxista, estalinista que impera en Cuba.
Mira, la Constitución de 1976, que es una copia, clase del carbón, de la Constitución soviética de 1936, la Constitución que Stalin buscó para codificar toda la represión, en efecto es consistente con este segundo prototipo que establecí, que define los poderes que tiene los que están, esa minoría que está en el poder. Y, Alberto, el hecho de que le da loas a la Unión Soviética, mira, mi apreciación es muy sencilla, es consistente y es coherente con la realidad. Cada vez hay más documentos que sustentan de cómo la Unión Soviética, desde que el 26 de julio estaba en las montañas, en las guerrillas, estaba sustentando y facilitando que eran al poder, lo mantuvo y lo facilitó para poder implantar el comunismo en Cuba.
Yo quería añadir algo, porque estamos en la dinámica. Cuando Osvaldo Payá reúne las firmas, porque la Constitución de 1976, la cubana, tenía también un articulado para reformarla. Osvaldo Payá, con el Movimiento Cristiano Liberación, recoge las firmas, viene el famoso Proyecto Varela, y cuando presenta las firmas ante la Asamblea Nacional, Fidel Castro inventa uno de los barbarismos más despreciables de la historia cubana, cuando reúne la Asamblea Nacional y dictaminan que el socialismo es irrevocable, o sea, que el socialismo es Dios, no hay forma de revisarlo ni de cambiarlo, y eso explica...
Es que, mira, eso es otra demostración de que ellos vieron y dijeron, ah, un pequeño espacio que podría empoderar a la ciudadanía. Esto hay que reconsiderarlo y plantearlo para precisamente evitar este inconveniente. O sea, ahí tenemos un ejemplo claro de cómo se actuó con la intención deliberada de cerrar un fallo que tuvo ese documento dictatorial que le da poder a los pocos que están en el mando político.
O sea, que la intención era oprimir, no dar libertad.
Es que la Constitución en todo momento lo que está es estableciendo los alcances desde el poder político, no defender al ciudadano soberano. O sea, son dos visiones completamente diferentes.
¿Qué diferencia de nuestros Mambises, que su gran preocupación en el 68 fue la Constitución de Weimar, pero ese espíritu prosiguió Correcto. Después con Himawayú, con la Yaya, todas las constituciones que se discutieron en la manigua, traían el espíritu libertario?
Correcto, había una continuidad, y puedes referir cómo el Poder Judicial insisten en que mantenga su independencia. Está el principio de separación de poderes, constantemente defendiendo el derecho individual, la libertad, defendiendo y estableciendo el cómo el domicilio es inviolable. O sea, determinados aspectos que solamente caben en documentos, en cartas magnas que protegen la libertad y que reconoce que hay derechos inalienables, citándolo así por su nombre, o sea, derechos naturales, derechos preeminentes.
Sí, inclusive, Julio, hay un intento de carta magna, de constitución, cuando el pacto de San Juan, que fracasa la guerra de los 10 años, que Maceo cita una constitución especial, que es, por cierto, una constitución muy, muy corta, que es la constitución de Baraguá, donde se firma el pacto. Y Maceo ponía, muy interesante, cómo esos hombres que eran guerreros hasta la médula, se preocupó en esa constitución de muy pocos articulados, que toda discusión, que todo diálogo por la paz tiene que conllevar la independencia Correcto. Y la libertad. Qué hermoso.
Y aprobado por los ciudadanos, o sea, la noción de la soberanía popular se reconocía en la práctica, no solo en un sentido abstracto. Y esa continuidad está presente en todas las constituciones en armas y en las constituciones ya de nuestra república, que con todas sus imperfecciones seguía el respeto por los derechos inalienables y los derechos a la propiedad. Incluso mencionaste previamente, y esto es algo que el castrocomunismo ha querido asociar, que la Constitución de 1940 pues es el bebé y la de 76 es el producto final. No, porque mira, la socialdemocracia es muy diferente al socialismo. La socialdemocracia respeta el régimen democrático, claro. Respeta la libertad.
Yo tengo que interrumpir porque el tiempo nos está pidiendo escuchar este material. Claro.
Que desde hace mucho tiempo hemos estado de espaldas o marginados de un sistema legal que nos represente. Este nuevo decreto, el 349, que se pondrá en vigor en el próximo diciembre, criminaliza el arte cubano. Todo tipo de expresión artística que se haga desde los espacios independientes, pero también desde aquellos lugares que no estén de acuerdo con la ideología del país. Y eso es algo sumamente peligroso. Cuando un gobierno se abroga el derecho de decir qué es lo que se produce en materia cultural a todos los niveles, desde ese momento la sociedad está perdida. Desde ese momento la sociedad deja de tener futuro.
Te dijo a ti que tú tienes que ponerme un numerito y una ley. Absolutamente nothing. El arte no pide permiso.
Aquí estamos viendo el decreto 349, que es una copia al carbón de lo que dijo Fidel Castro en el 60. Dentro de la revolución todo fuera nada. Este decreto, que es para reprimir a la creación artística, para que el artista tenga un amarre, un yugo, prácticamente que le impida la creación. ¿Qué opinas de este?
Es un ejemplo más de la legalidad dictatorial que tenemos que entender, y por eso partimos de ese segundo prototipo. El holocausto, la esclavitud, todo ocurrió con legalidad, y hay que hacer la distinción en lo que es el imperio de la ley versus el gobierno por la ley. Un gobierno por la ley, si la ley es inmoral y está siguiendo esa ley, pues entonces está siguiendo su legalidad y su Carta Magna, pero no deja de ser inmoral. Entonces, por eso es importante establecer la clara diferencia entre constituciones como la de nuestros mambises, que respetaron los derechos naturales de los ciudadanos y fue el propósito principal de redactar Cartas Magnas.
Que hay una cosa muy interesante en la Constitución de 76, bueno, muy interesante desde el punto de vista negativo. Cada vez que mencionan la libertad, y la mencionan, es en defensa del socialismo. No se permite la libertad si se pone en peligro el socialismo, como si el socialismo lo fuese todo, cuando en definitiva, en el caso cubano, lo que ha demostrado el socialismo es el fusilamiento, la tortura, la represión, el encarcelamiento, el maltrato a las damas de blanco. Ese es realmente el socialismo cubano.
Es la racionalización de nuevo de la barbarie, porque todo te dice, pues, sí, hay libertad, excepto lo que viola los intereses del proyecto socialista comunista. Entonces, ya con eso, pues, anula todo lo que, pues, si dice libertad de culto, pero la libertad de culto va contra los intereses de la sociedad socialista, pues entonces no hay libertad de culto. De manera de que eso constitución solamente sirve para legitimar el poder dictatorial.
Por eso todo lo que se está haciendo en Cuba realmente ahora, a través de toda esta, digamos, engañifa, todo este es casi una obra de teatro, ¿no?
Totalmente.
Intentando discutir algo que además ya está aprobado.
Ya está aprobado.
O sea, ya está aprobado que el socialismo vale si, o sea, tú puedes hablar si no alteras o dañas el socialismo.
Correcto.
Cuando el socialismo no es nada, o sea, no hay realmente una definición clara de lo que ellos quieren. Además, obviamente, lo que quieren es suprimir las libertades. Y esa es la historia cubana de los últimos 60 años.
Exactamente. Y lo has descrito bien. Esta obra teatral es necesaria para ver si se puede impactar la opinión pública en el exterior y en el interior, mantener a los ciudadanos entretenidos, con esperanza de que podrían venir determinadas modificaciones en el sector económico para ver si les produce mejoría. Pero el objetivo de todo esto, hay que estar claro, es precisamente alterar, cambiar la opinión pública en el exterior.
Y sí, además a mí me llama la atención cuando ellos hablan de socialismo, porque independientemente de que es todo una historia de ficción, hay que decir que hay países socialistas democráticos como Israel, como Holanda, y en esos países ni se persigue, ni se tortura, ni se engaña al pueblo. O sea, el pueblo tiene todos los derechos. El socialismo cubano, obviamente, es un socialismo estalinista, represivo, que tortura y que mata, y hay que decirlo así.
Lo que pasa es que eso en sí son socialdemocracia. O
sea,
que podemos mirar, por ejemplo, el contexto de Cuba republicana a través de los 40, donde la socialdemocracia funcionó, estaba en el poder, y en gran parte del mundo eso es lo que se movía, porque la socialdemocracia da espacio. Si bien parte del marxismo rompió hace mucho tiempo con no solo la parte dogmática, sino el irrespeto a determinados fundamentos liberales. Entonces, ahí está la gran diferencia. La socialdemocracia reconoce las fronteras, que respeta los derechos y las libertades fundamentales.
Sí, por eso yo lo menciono, porque ellos hablan mucho del socialismo cubano en Cuba, lo que hay es una dictadura
total,
totalitaria, tipo estalinista, es lo que ha imperado durante estos 60 años, y obviamente si ellos fuesen un poco sinceros con ellos mismos y viesen el ejemplo del padre de la patria, que cuando dio el grito de Yara, en lo primero que pensó fue en la libertad.
Pero es que, Alberto, el poder político para el castrocomunismo ha sido para enriquecerse, para abusar de él y para privilegiar a un pequeño grupo de familia.
Hay otra cosa que yo quería señalar, ¿no? Creo que tenemos un paquete final sobre el partido, y es cómo ellos mismos se delatan cuando dicen, y lo acaban de decir, creo que lo dijeron en la asamblea, que toda esta discusión, todo este intento de reformar la Constitución siempre va a estar bajo las órdenes del partido. Es casi una cosa risible, es casi una burla de ellos mismos con la letra de una Constitución decente y libre, ¿no?
Mira, es el antítesis de lo que es la democracia, porque precisamente la democracia es el autogobierno de los ciudadanos. En cambio, aquí un grupúsculo de personas se le están expresamente delegados con la capacitación para regir los destinos de un país, para guiar, para tomar todas las decisiones. Entonces, eso pues vemos claro, la gran contradicción y el polo opuesto de lo que es una democracia, dicho por ellos mismos, o sea, que en su propia legalidad lo están definiendo así.
Además, no puede haber una constitución libre si no hay división de poderes.
Totalmente. Y la razón es muy sencilla: para respetar siempre, resguardar la libertad de la persona, del individuo, establecer pesos y contrapesos, frenos y contrapesos, mejor dicho, que no existen en ningún sentido, y nuestros próceres estuvieron claros constantemente, Alberto, en insistir repetidas veces, la rama judicial independiente, porque sabían que ahí iba a ser el árbitro final de lo que era válido y lo que era inválido.
Sí, en Cuba el árbitro para todo, para reprimir, para robar, y para hacer lo que no se debe hacer, termina siendo el partido, a pesar de que ellos han intentado en todas estas discusiones últimas de quitarle fuerza a la palabra comunista, pero el Partido Comunista sigue estando por encima de todo.
Correcto. Eso es, mira, Díaz-Canel, en una de las primeras entrevistas que le hicieron, estableció a la pregunta de la periodista de Colombia.
Te interrumpo para escuchar el material final.
El Partido Comunista sigue por encima de la Constitución. Cuba no es un país soberano. No hay división de poderes.
Qué interesante. Inclusive, esto que acabamos de escuchar, ¿no? Cuando se discutió la Constitución del 1, que se discutió inclusive con la enmienda Placa, aprobaron los propios independentistas, no fue nada impuesto. Los cubanos que eran todos, venían de la manigua, eran la inmensa mayoría de los constitucionalistas del 1 eran patricios, eran mambises. ¿Cómo ellos, a pesar de la enmienda, se preocuparon de la división de poderes, se preocuparon de la libertad, se preocuparon de que se respetara la dignidad de la persona humana?
Que se respetara la minoría, mira, todos los fundamentos de nuestra patria son interclasistas, son integracionalistas. Más del 60% del ejército mambí era de los cubanos afrodescendientes. Estamos hablando que contradice totalmente la noción de lucha de clase, la noción de choque con la cual se ha fundamentado el comunismo cubano. Por eso es que cuando miramos este episodio de los últimos 60 años, es realmente una aberración histórica y contradice todo nuestro pasado y el linaje de constitucionalismo que respeta los parámetros de un Estado de Derecho, y eso lo vemos de nuevo en todos nuestros documentos, particularmente las dos constituciones de la República, donde la pluralidad se respetaba, donde expresamente la de 1940 prohíbe la muerte o el castigo por razones políticas, expresamente se protege la diversidad política.
O sea, hay una cosa interesante, ya que tú mencionaste que hay que mencionarla: la Constitución del 40 es una de las constituciones donde participan todas las fuerzas vivas de la sociedad cubana de una forma ejemplarizante. Ahí estaban los liberales, los conservadores, los católicos, los protestantes, los comunistas, que eran parte del Partido Socialista Popular, trabajaron en conjunto y formaron lo que se llamó la Constitución del 40, que obviamente se incumplió muy rápidamente, pero es un documento para estudiar y que es un documento que puede servir en el futuro de la historia cubana.
Correcto. Mira, el principio del control de la constitucionalidad, que es eso que rige si determinada ley va contrario a lo que es la Constitución, existe. Es un tribunal de último recurso. En Cuba y en la Constitución específica de 1940 está el Tribunal de la Constitucionalidad y el Tribunal de Cuentas para evitar y frenar los frenos, o sea, una entidad autónoma para hacer eso. Eso bajo el comunismo cubano no existe. O sea, la rama judicial es un títere del Partido Comunista y del poder político.
Claro, hay que confiar, Julio. Bueno, y obviamente hay que seguir exigiendo que en Cuba rija una constitución que tenga división de poderes, por que eso, tenga su parte, porque además la parte dogmática de toda constitución es la parte más linda de la constitución, es la parte además más humana, es la que te plantea y solidifica la defensa de los derechos humanos, la defensa de la libertad, de la dignidad de la persona humana, como decía el apóstol. La primera ley de la República debe ser el respeto a la dignidad plena del hombre. Entonces, eso en las constituciones del 76 y en la que venga ahora, pues no va a aparecer, no puede aparecer. Aparece el famoso socialismo staliniano, que nada más que entienden ellos para mantenerse en el poder, porque yo creo que ni siquiera ya ellos creen en esa letra que es patética. Las constituciones cubanas que ellos han inventado son patéticas.
Pero mira, el lema que se repitió anteriormente, que viene de Mussolini originalmente con cambio de palabra, en efecto, lo que está estableciendo eso es que todo que se conforma, o sea, es el centralismo democrático institucionalizado, todo lo que se conforme a los intereses del despotismo político está aceptado. Todo lo que está fuera de ahí no se va a tolerar. Eso no es democracia y la legalidad es solamente para validar y darle licencia a la barbarie. Esa es la gran diferencia y nuestros próceres se preocuparon mucho de preservar y defender la libertad de expresión, la libertad de culto, etcétera.
Qué curioso, te damos las gracias por tu participación. Gracias. Lamentablemente el tiempo ha terminado, amigos de Cuba, y aquí tienen un esfuerzo más de Radio y TV Martí para entender el desastre cubano. Mi nombre es Alberto Müller y Julio Schilling, el politólogo, me ha acompañado en esta jornada. Gracias.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar aquí en Deportes con los Grandes este martes 12 de octubre a las 11:30 de la mañana una entrevista exclusiva con el receptor cubano Loidel Rodríguez, uno de los 12 jugadores que se quedó en México. Recuerden, este martes a las 11:30 de la mañana aquí en Radio Martí en Deportes con los Grandes. No se lo pierda.
Deportes con los Grandes. Con Edemio.